Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más para Gran Estación Central. Y bueno, antes de comenzar, les comento los puntos de encuentro digitales. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, como @GranEstaciónC. Y también nos pueden escuchar en cualquier plataforma de audio, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, iVoox, Podomatic, Deezer. Y bueno, aunque sé y sabemos que no he subido ningún podcast para Gran Estación Central, comenzaré este otoño subiendo un podcast que realicé en el mes de julio, transitando por la ciudad de Bogotá, en donde escucharemos una conversación con Diego Acosta, mejor conocido como Colo Art, director del Selfie Museo de Bogotá. También escucharemos una conversación con Carlos Cepeda, reconocido pintor colombiano, quien nos habla sobre su técnica de pintura, sobre mallas y su propuesta estética. Y terminaremos este extenso podcast sobre arte y cultura en Bogotá con Daniel Galeano, director de la Barraca Teatro, quien mi tránsito por Bogotá tuve la oportunidad de asistir a una de las funciones del Festival Internacional de Teatro Rosa en Bogotá. Y bueno, nos hablará sobre toda la trayectoria que tiene este teatro y la propuesta que tiene. Y bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos. Pues siguiendo aquí en Bogotá, transitando por esta gran ciudad, tuve la oportunidad de hacer contacto con Colo, que es el fundador del Selfie Museo de Bogotá, que es con quien en estos momentos estaré conversando. Cuéntame, Colo, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Marco, muchas gracias. Muy feliz de recibirte acá en el Selfie Museo y que visites nuestro espacio.
Pues bueno, agradezco el espacio también, el tiempo que me estás dando para platicar contigo. Y al yo estar recorriendo los museos aquí en Bogotá, descubro que existe un Selfie Museo, ¿no? Como en muchas ciudades, en la Ciudad de México también tenemos uno. Y bueno, tuve la posibilidad de hacer contacto contigo y de que me recibieras. Y quisiera que nos contaras eso, ¿de dónde surge la idea de crear un Selfie Museo aquí en Bogotá?
Bueno, Colombia en general tenía un problema de color en cuanto a su ambiente en los años 80 y 90. A medida que el cambio climático empezó a afectar y a cambiar el clima de Bogotá y hacerlo un poco más cálido, el color empieza a aparecer un poco en la ciudad. Yo siempre he sido defensor de la teoría de que el clima hace el color de las ciudades, en todo sentido, en el ambiente y en las paredes, en las casas, en la vestimenta, en absolutamente todo. Entonces Bogotá empieza a ser un poco más colorida, pasa un poco la época de la violencia y empieza a Bogotá a ser un poco más caliente, empiezan a aparecer los grafitis, empiezan a aparecer las expresiones urbanas. Llega un alcalde, que es nuestro presidente hoy día, que abre mucho la puerta a todo el tema cultural, y los grafiteros tienen la posibilidad de hacer una gran galería en lo que es la calle 26, que es la calle que recibe a todos los turistas de Bogotá, porque es la calle que comunica el aeropuerto con el casco urbano.
Claro, y fíjate que eso lo vi desde cuando llegué a Bogotá. Dije, hay una tradición, una cultura del graffiti y que es permitido, o sea, no se ve que sea una intervención como ajena, sino más bien te doy el espacio y se expresa la gente.
Claro, entonces es como la percepción que tienen todos los visitantes a Bogotá, porque es la calle por donde llegas. Entonces la intención fue hacer una gran galería y empiezan los turistas a tener una interacción más grande, más importante. Empieza Bogotá a figurar un poco en las en un destino turístico, ¿sí? Ya ha pasado como un poco la marea de la violencia y empieza como el turismo a abrirse un poco. Y bueno,
adicional... Eso que dices, como a partir de qué años lo sientes que ya está como con esa intencionalidad del turista de conocer Bogotá por no haber ya tanta violencia como la que había antes, según dices tú.
Diría yo que del año 2005 al 10 empecé a ver turistas uh-huh. por primera vez en Bogotá.
Ah, okay.
Porque antes no se veía, antes esto no tenía ningún atractivo. Entonces, adicional a eso, el centro histórico de Bogotá se revitaliza. La Candelaria, que es donde estamos ahora, hace 30 años ya, era un lugar donde estaba lleno de inquilinatos, era un lugar peligroso, era un lugar donde había drogas, donde había inseguridad, donde no había organizado nada de color, eran simplemente casas blancas viejas, era un barrio bastante deprimente. Y entonces llegan los extranjeros, empiezan a comprar estas casas que están muy pegadas al centro administrativo y empieza a haber una transformación. Uh-huh. Llegan alcaldes que hacen como que visualizan que después del conflicto de la única fuente de ingresos que iba a tener Bogotá o Colombia, una opción muy grande era el turismo. Uh-huh. Entonces empiezan las ciudades a echar mano de todo lo que puedan y a transformar. Entonces, la Candelaria fue uno de estos lugares, empieza a crecer en cuanto a la oferta hotelera, empiezan a haber muchos hoteles aquí. Cuando empiezan a llegar los turistas, empezamos a quedarnos cortos de oferta. Nosotros empezamos teniendo restaurantes aquí en la zona de la Candelaria y empezamos a ver cómo el comportamiento y la afluencia del turista y la posibilidad de traer algo nuevo.
¿Tú resides desde hace tiempo aquí en la Candelaria?
Sí, yo vivo acá hace más o menos unos 15 años. Ahora en este momento no vivo aquí, pero viví claro. mucho tiempo y tengo...
Conoces el barrio muy bien.
El barrio perfectamente, claro. Entonces, yo empecé con los negocios de experiencia. Yo desde pequeño tenía la inquietud de hacer un lugar que estuviera lleno de color. Porque como te digo, cuando yo era niño, Bogotá era absolutamente gris, absolutamente incolora, absolutamente deprimente en cuanto a su ambiente y siempre como que esperaba encontrar un poco como de color, porque siempre tuve la inquietud hacia esto. Entonces, al paso de los años, tengo la oportunidad de construir el sitio. Yo soy artista, soy muralista.
Okay.
¿Sí? Yo soy el que creo todos los espacios, yo diseño y pinto todo el lugar. Entonces entro en el negocio de transformar lugares.
Uh-huh. Aquí, por lo que veo, que ya recorrí el museo, son como habitaciones. ¿Qué era antes aquí este espacio del Selfie Museo?
Bueno, estas casas son supremamente antiguas. Esta casa tiene más de 250 años aproximadamente. Toda la historia que tú quieras. Antes de esto, aquí hubo un colegio, aquí hubo una especie de seminario y hubo un hotel, un hostal antes de esto. Después de la pandemia, la Candelaria, obviamente, con todo el tema del confinamiento, tiene una quiebra absoluta en todo lo que es los negocios de turismo, los hoteles, los hostales empezaron a desocupar. Y esto se fue, todo el mundo se fue. Así que quedaron espacios muy interesantes como este. Nosotros, al contrario, estábamos en el negocio de la gastronomía y buscamos como la forma de reinventarnos en la pandemia y nosotros, a diferencia de otros negocios, pudimos mantenernos en flote y crecer. Uh-huh. Y eso nos dio la posibilidad de rentar este espacio que ha quedado disponible y se adaptaba para una de nuestras ideas, ¿sí? De hacer lugares de color. Yo diseñé un restaurante temático de anime, el primero que hubo aquí en Bogotá y que existe, y de ahí han copiado varios.
¿Este cuál es?
El Ichiraku.
¿El que está aquí en Contraesquina?
Sí, okay. ese fue diseñado por mí. Esa fue una idea de todo lo que te estoy diciendo.
Okay. De darle color, de darle revitalidad, de revitalizar después de pandemia.
Exacto, entonces nosotros... lo que hicimos fue ser innovadores en cuanto a ese sentido. Entonces, a partir del año 2000 que entra toda la onda del celular, toda la onda de las cámaras, todo este tema, empiezo a darme cuenta que el ambiente iba a tomar un protagonismo que yo siempre en el corazón sabía que lo iba a tener. Entonces vi la posibilidad de construir ese lugar de los que yo tenía en mis sueños, de que fuera totalmente pintado desde el techo hasta el piso y que pudiera compartir y comer. Yo me imaginaba desde niño los restaurantes llenos de murales en el techo con ángeles donde uno pues se pudiera sentar y tuviera como cosas, pues, de
que la experiencia pasara más allá de la gastronómica.
De los libros que yo veía de arte, que eran de Renacimiento y de todos estos temas.
De las bóvedas, de las paredes.
Exacto, claro. Yo decía, estos tipos la tenían muy clara y hay que pintar todo, porque antes yo creo que la gente vivía muy bien porque vivía en un ambiente de arte distinto. Y, es decir, yo pensaba que teníamos que traer esos palacios y adaptarlos a las casas cuadriculadas que nosotros teníamos porque pues nadie lo hacía. Entonces empezamos a hacerlo, empieza el celular a tomar una importancia, vienen las redes sociales y toda mi teoría que desde niño estaba confabulando se empieza a materializar y a ser cierta. Entonces de ahí empiezo en el negocio de crear y transformar lugares. Y llega a mi vida la palabra instagrameable, ¿sí? Cuando llega a mi vida esa palabra, todo se transforma, ¿sí? Porque ahí entendiera la palabra que yo estaba buscando durante mucho tiempo, que definiera qué era lo que yo traía ahí en la mente tras mis bastidores acá. Entonces, ¿qué era lo instagrameable? Resulta que era una cosa que nosotros teníamos que hacer como comercio, como artistas, como profesional, porque ahora venía una época, que es la actual, donde teníamos que mostrarnos en las redes y donde teníamos que mostrar una imagen y montar un ambiente distinto, ¿sí? Entonces, un día descubro que se inventan, sí, que alguien más tuvo esa intención en otro lado del mundo, pero materializa y se inventa el tema de un selfie, un espacio de selfies. ¿Sí? No era como un selfie museo como tal, esto es un concepto muy diverso. Yo le nombré selfie museo porque el pensamiento que yo tengo es que la gente viene a fotografiar. Un museo es un lugar donde se exhiben cosas. ¿Sí?
Regularmente uno hace eso, ¿no? Sí. Uno busca espacios para tomarse fotos.
Claro.
Para que uno salga bien en la foto en el espacio que uno decida.
Y eso cada día es más, cobra más importancia, ¿sí? Algún día yo como visualizo a futuro este negocio, que debe haber selfie museos en los aeropuertos, en las plazas, en todos los centros comerciales, que debe este negocio, yo lo visualizo que va a empezar a tomar una identidad, por ejemplo lo que yo te decía ahorita, de un selfie museo mexicano. Si a mí me contrataran para hacer un selfie museo mexicano, yo pues haría un museo con catrinas, con cantinflas, con
Vicente, con una identidad mexicana.
Todas esas cosas que la gente quiere buscar en un escenario y llevarme, es decir, yo estuve en México y aquí estoy, ¿sí? México, por ejemplo, tiene el Museo de la Cera, el Museo de Cera, de allá que lo visité, que es pues muy chévere, un planzazo.
La casa es muy hermosa.
Sí, el lugar es esto. Chévere, tiene también su selfie museo, ese no lo conocí, pero bueno, de ahí encuentro que este personaje, creo que fue en Dinamarca, se inventó esto, ¿sí? Dije, esto es lo que hay que hacer. Entonces empiezo a investigar y resulta que funciona en Dinamarca, que es una ciudad fría. Entonces yo digo, esto aquí en nuestro clima tiene que funcionar muy bien, porque si estos manes que son tan fríos y tan como cuadriculados disfrutan de este espacio, pues acá nosotros también tendríamos que hacerlo. Entonces llega la posibilidad de este espacio y yo encuentro y visualizo inmediatamente todos los spots. Como te digo, yo desde niño tengo el ejercicio de que a donde yo entres, yo puedo entrar a tu casa
y luego buscar un espacio.
En mi cabeza yo estoy transformando los colores que tú deberías tener ahí, los cuadros que tú deberías, estoy sacando aquí en mi mente.
Claro, como artista visual que eres, luego transformas.
Exacto, y todo el tiempo estoy haciendo ese ejercicio en cada lugar en que yo entre. Estoy viendo murales en los edificios, estoy viendo murales en donde nadie los ha puesto, y así desde niño eso es lo que pasa en mi mente.
Entonces descubriste esos espacios vírgenes para tú intervenirlos.
Claro. Entonces dije, acá fue. Sí, entonces estábamos en como entramos en la onda del negocio de la gastronomía y hacer restaurantes temáticos, entonces queríamos ofrecer una experiencia distinta. Entonces luego viene de la palabra instagrameable la palabra experiencia. Entonces dije, nosotros y hoy en día, y la gente hoy en día quiere comprar, ¿qué? Experiencias. El 80% de las personas compra y ha comprado una experiencia, ¿sí? Cómo crear una experiencia innovadora, diferente, interesante, sustentable, sobre todo sustentable, porque sin eso el resto no puede ser, y encantadora. Entonces, entramos a brindar primero el lugar del anime, que fue un éxito. Luego abrimos un Made Café, que fue este que tenemos junto al Selfie Museo, que también fue muy pues innovador acá. Es el único Made Café que hay en Bogotá. Y el Selfie Museo que pegó. ¿Sí? Cuando yo abrí el Selfie, cuando lo pinté, empezaron a llegar los canales de televisión, empezaron a llegar los influenciadores de una manera arrolladora. Entonces el lugar tuvo un éxito impresionante. Hasta ese momento fuimos el primer Selfie Museo, y en este momento somos el único Selfie Museo de Colombia, porque hubo otro y supe que lo cerraron ayer.
Justamente. Precisamente en estos días.
Entonces somos orgullosamente lo digo, el único Selfie Museo que hay actualmente en Colombia.
¿Y qué? Bueno, yo visitando la ciudad, ¿no? Y bueno, uno como turista busca espacios y veo que es muy fotografiable la ciudad, ¿no? En ese sentido. ¿Qué sientes tú que aportaría el Selfie Museo que tú tienes como para venir a tomarse fotos? ¿Qué es lo que, qué sería el atractivo para venir?
Bueno, resuelve los problemas. El Selfie Museo resuelve un problema muy nuevo. Un problema muy nuevo que le surge a los creadores de contenido y a todos los usuarios de redes sociales, que son un número bastante alto. Entonces, nuestro negocio o nuestro cliente es cada persona que tiene un celular en la mano, ¿sí? Entonces, tenemos una amplia clientela. ¿Qué busca esa persona? ¿Qué buscas al hacer un plan con tu celular o...? Que buscas o cómo llenas tus redes sociales. Entonces generalmente tienes que esperar a hacer un viaje o a comprarte una ropa nueva o a estar de casualidad en un sitio, en un concierto o en alguna cuestión así. ¿Sí? Pero no existe un espacio donde esté todo adecuado para que tú te puedas exhibir como una pieza de museo. Entonces, de ahí viene que te ofrece Selfie Museo como experiencia en la Candelaria que te va a hacer sentir como una pieza de un museo. ¿Sí? Entonces tú eres la pieza de este museo. Yo le digo a estas también fuera de contexto un poco, como yo le contesto a la gente, a veces me dicen, no, pero es muy caro pagar 25 mil pesos por eso, por un lugar para tomarse fotos. Y le digo, mi amor, este es un museo donde la pieza más importante eres tú. Tu pieza más importante no vale 25 mil pesos, tienes problemas.
Y la verdad, bueno, en perspectiva económica no es tan caro, ¿no? Es,
Eso es.
Y aparte, sobre todo, me comentabas antes de conversar contigo que tiene la particularidad que todo está hecho a mano. Te refieres a que tú lo pintaste, ¿no?
Sí. Es, la entrada aquí es más o menos para convertirlo unos $6. Sí, $6 americanos para que allá lo puedan más o menos.
Para generalizar quien escuche.
Son $6 de entrada, una experiencia que dura una hora, donde te tomas fotos, puedes escoger cualquiera de los spots, puedes generar cualquier tipo de contenido, puedes traer tu producto y tomarle fotos, puedes traer a tu perro, tu abuelita, tu hermana, tu tía, tu vecina, tu abuela, tú lo que quieras. ¿Sí? Si vienes solo, aquí te ayudamos con las fotos o tenemos aros de luz para que te tomes las fotos y crees el contenido necesario. ¿Qué te aporta? Aporta un plan más en la Candelaria. La Candelaria tiene el Museo del Oro, tiene el Museo de Botero.
Yo acabo de conocer la Plaza de la Concordia y que abajo tiene una galería.
Hay un espacio de arte que ese se lo de, que se nos lo dejó nuestro presidente actual cuando era alcalde. Ese era un espacio horrible, era una escuela muy fea, donde todo estaba muy degenerado. Él recuperó ese espacio y nos lo dejó y para la Candelaria, algo que hizo en su época de alcalde. ¿Qué te digo? Había museo de todo menos de uno mismo.
Fíjate, nunca lo hubiera pensado. Obviamente el uso de la selfie pues es eso, es tú te tomas la foto, pero pensar que es para uno mismo, ¿no?
Exacto. Es que es sencillo. Este modelo es simple. Vienes a un museo donde la pieza del museo eres tú.
Claro.
Sí. Ese es lo que le aporta. Aquí está el Museo de Bogotá, el Museo Militar, está el museo... Acá hay una gran cantidad de museos. Creo que el conglomerado de museos más amplio de la ciudad lo tenemos aquí. Entonces hay bastantes planes y esta es una opción más de color. Hay graffiti y tour de grafitis, hay tour de absolutamente todo. Y esto es simplemente un plan innovador y algo que soluciona... el problema de necesito unas buenas fotos de perfil, necesito unas buenas fotos para el Instagram, o todas esas personas que les gustaría llenar sus redes sociales con fotos, pero que valgan la pena, gente que le gusta mostrarse bien, que le gusta mostrarse como es, pues, y que se da ese valor y que se da ese merecimiento, porque creo que los clientes nuestros tienen ese plus, es que es gente que tiene un nivel de merecimiento bastante alto, porque acá lo pueden,
claro, ¿sí? Lo pueden explotar en ese sentido.
Entonces, esa es la base, como el espíritu de nuestro negocio y de nuestra experiencia y lo que nosotros queremos ofrecerle a esa gente.
Y bueno, veo que hay muchos tipos de espacios, ¿no? Muy de pop, arte pop, de surrealistas, de películas. ¿Tienes como la intención de que en algún momento los espacios vayan cambiando de temática? O sea, que tú los vayas renovando o también invitar artistas a que intervengan, no sé, en un futuro.
Yo tengo un equipo de artistas con el que trabajo. Porque
no lo puedes, Adrián, no lo podrías hacer todo tú.
Podría, pero me demoraría un poco de tiempo. De hecho, al principio lo hacía solo, pero encontré que la cooperación es un muy buen negocio. Entonces, me dedico a la cooperación ahora con artistas y trabajamos en conjunto y hacemos cosas mucho más grandes y ganamos todos.
Claro.
El Selfie Museo está constantemente cambiando. Los escenarios cambian aquí. La idea es balancear el color, que la gente encuentre más o menos un balance de color en todos nuestros spots, de manera que sea que sea funcional, que sea útil para la pieza.
Claro.
Que se está tomando
en la foto. O sea que es igual, en un año yo regreso a Bogotá, puede ser que haya spots nuevos.
Con toda seguridad que cuando regreses en un año no vas a encontrar ninguno de los que estás encontrando hoy.
Claro, y eso lo hace más atractivo porque tendría que yo ir a estar en uno de los spots para que no se me vaya la posibilidad de esa experiencia, ¿no?
Este es un negocio que tiene muchas pieles y se van cambiando, sí, porque esto es como hacer que todo tenga un alma y que tenga una piel. Cada lugar tiene un alma, ¿sí? Lo que tú pones en las paredes es esa superficialidad de ese espacio que tiene esa alma. Entonces yo veo un spot como la piel de este negocio y va cambiando, entonces seguramente que, como te digo, que vas a encontrar todo distinto. Él se va transformando. Hay temáticas que llegan interesantes.
Claro. Tendencias nuevas.
Tendencias nuevas. Como te digo, esto te da... Yo tengo unos 22.550.000 ideas de spot en la cabeza.
Que ya te urge pintarlas.
Que necesito poder materializar algunas en esta vida. Así que todo el tiempo estamos transformando.
Perfecto. Pues te agradezco mucho, Colo, toda esta información que nos das del Selfie Museo aquí en Bogotá. Y pues los invitamos. Recuérdanos dónde está, redes sociales.
Bueno, El Selfie Museo está ubicado en la Candelaria, en la carrera tercera, número 12C18. Este es el centro histórico de la ciudad de Bogotá. Aquí van a encontrar una cantidad de planes para poder hacer y conocer la historia y la verdadera Bogotá. Y bueno, aquí los esperamos.
¿El Instagram?
El Instagram es @selfie_museo.
Ok, así, tan sencillo como es.
Selfie_museo. Ahí nos pueden contactar. Nuestro logo es una cámara con unas alas. Y bueno.
Y bueno, también para seguirte a ti como artista, ¿tienes alguna red social?
Sí, yo, como te digo, mi nombre artístico es Colo. Me pueden encontrar como @colo con K_art.
Ok, perfecto. Pues gracias por el espacio, por el tiempo y por la invitación de transitar por Selfie Museo en Bogotá.
Bueno, Marco, muchas gracias y un placer tenerte por acá y espero que nos visiten y que, pues, bueno, que tengas muy, muy, muy buena visita aquí en Colombia y mucho, te lleves una muy buena impresión y espero que disfrutes del Selfie Museo.
Así será. Bueno, continuamos. Chao, chao. continuando aquí, transitando por la ciudad de Bogotá, tuve la gran fortuna de coincidir con Carlos Cepeda, pintor de aquí de Bogotá, y gracias a Colo, que es quien coordina el Selfie Museo, me acercó con este pintor y pues vamos a platicar un poquito de tus piezas, de tu filosofía de tus obras y de un poquito previo a esta conversación, pues estuvimos hablando de muchas cosas y creo que vamos a transitar por algunos temas o por otros que contigo yo sé que no hay fin en la conversación, podríamos seguir platicando, pero pues en primer lugar agradecerte mucho el tiempo de para Gran Estación Central de permitirme platicar contigo. ¿Cómo estás, Carlos?
Bueno, pues muy bien, complacido de haberte conocido, que fue ayer que fuiste a tu casa, acá en Bogotá, y agradecerte de antemano tu gesto cósmico de involucrarme en tus tareas de divulgar el arte en el mundo a través de tu programa. Y bueno, pues entonces disponible para lo que tú a bien dispongas.
Pues mira, yo cuando llego a lugares que no conozco, me gusta descubrir la movida artística, cultural que hay, y las tendencias o las técnicas o las intencionalidades de los artistas, y veo en tus piezas, ¿no?, pictóricas, que ya verán en las redes sociales, que tienes una textura muy, muy potente en tus piezas y que es resultado de lo que habíamos platicado, de descubrir cómo una malla te permite que haya otros movimientos y otra luminosidad en tus piezas. Entonces, mi primera pregunta es que nos compartas, mejor dicho, ¿qué descubriste en estas texturas de pintar sobre una malla y qué te ha llevado a crear en estos últimos años?
El trabajo que yo desarrollo nace, pues, y es como mi inspiración en todo el arte ancestral de esta parte del mundo. Pero realmente, pues, es como el arte ancestral de todo el mundo, porque manejo como los íconos precolombinos, prehispánicos. Entonces, la primera gran posibilidad que encontré en el material de las mallas es como que imita los textiles antiguos por las texturas que tienen. Pero a su vez también me llamaba la atención porque estas mallas, al colocar una superpuesta con la otra, producen un movimiento cinético que cuando el observador se desplaza respecto a la obra, lo siente.
Lo percibe. Sí, es inevitable no percibir estos cambios de luminosidad, de color, de textura misma en la misma pieza.
Sí, es un movimiento, digamos, que es real, pero que no existe. Es como un engaño visual. Y entonces, por eso, digamos, empecé a usar este material que en un principio me tocó irlo como depurando. Me tocó ir como que había varios tipos de malla con las celdillas más pequeñas, más grandes.
Claro, eso hace otros efectos, me imagino. Si es de algodón, si es sintética.
Sí, correcto. Pero entonces también me inquietaba era hacer un material o pintar sobre un material o buscarlo, construirlo, hacerlo, que me permitiera que durara técnicamente, porque puedes desarrollar una técnica, pero si a los 6 meses ya se están, hay desprendimientos de capas pictóricas, o se empiezan las obras a formar pliegues, a estemplarse.
¿Qué material utilizas?
Entonces, en un principio, digamos, utilicé una malla.
No, pero me refiero a de pintura.
Bien. Ajá. Uso acrílicos. Acrílicos que los mando a hacer especial a una empresa. Okay. Que, digamos, les mando a hacer con unos químicos más especiales. Okay. Para que tengan buena adherencia al material.
Y que perduren, que tengan perdurabilidad. En ese
Sí, correcto. Entonces, estas obras, digamos que académicamente tienen ese proceso. Primero tienen una capa base, luego tienen la capa pictórica y luego tienen capas de protección, que así es como, pues, académicamente se maneja una tela. Entonces, digamos que en ese sentido sí he sido, en la parte técnica, he sido pues como muy académico. Quiero decir, como que son los procesos que se han venido dando desde cuando se empezaron a pintar obras sobre tela. El resto pues ya es un manejo que se hace con espátulas, con pinceles normales. He ido como construyendo unas herramientas para poder organizar las obras y darles como técnicamente otra posibilidad que no sea como tan normal en el hecho de pintar, por ejemplo, con pinceles.
Y bueno, ya que nos platicaste sobre la técnica y las texturas que utilizas, cuéntanos sobre la exposición que tienes aquí en el piso 17 del Hotel Spot, aquí en Bogotá. Sí. ¿Sobre qué va? ¿Sobre qué tema va la exposición que tienes aquí? En este piso que tiene una... Si estuvieran aquí conmigo, con Carlos, viendo la maravillosa vista del Monserrate y las faldas del mismo con la ciudad, es impresionante. Y se combina tus piezas muy coloridas, muy luminosas, con el paisaje que tenemos al fondo. Pero cuéntame sobre el tema de tu exposición.
Bien, en un principio mencioné que pues me apropié del arte precolombino, prehispánico. Entonces toda la simbología me empezó a llamar la atención, porque no son símbolos estéticos, o sea, como para adornar, sino que los ancestros usaban todos esta, lo que nosotros llamamos la geometría ancestral. Cada símbolo de esos tiene un significado espiritual, como por ejemplo el cuadrado, el rombo. Cada símbolo de esos tiene un significado. El espiral, por ejemplo, que significa que el infinito, que tiene que ver con la vida, la muerte. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar los símbolos precolombinos, me interesé muchísimo por eso, porque no era solamente un asunto para el ojo, sino es un asunto también donde se proyecta, correcto, el alma, el espíritu, el sentido de pensar como ser humano. O sea que es, digamos, un arte humanista. Entonces, todo lo que uno puede ver en el Museo del Oro de acá de Bogotá, por ejemplo, encuentra toda esa serie de
simbología.
Que están llenos de...
Y que en tus piezas están los guiños, pequeños rasgos presentes de este arte precolombino de aquí de Colombia, de esta zona del mundo.
Sí, correcto. Entonces, digamos como que aquí es como volviendo otra vez a mis genes, ¿sí? A de dónde vengo, para verificar a dónde voy, como aclarando un poco mi propia memoria. Es también eso, no solamente apropiarme del arte precolombino que es, y el prehispánico, que es valioso, sino también como tratar de hacer un encuentro con mi propio yo, como para verificar qué ajustes hay que hacer.
Con tu contemporaneidad en la que vives.
Correcto. Entonces, por eso manejo estas mallas, porque las mallas, digamos, para mí, es todo el procedimiento creativo que está en mi genética, desde lo ancestral hasta mis días, ¿ves?
Y mira, voy a conectar esto que dices de conectar los tiempos ancestrales con los tiempos contemporáneos en tus piezas, con esta cuestión de conectar la actividad artística que tú tienes aquí en Bogotá, en Colombia y en otras partes del mundo, de lo que platicábamos anterior a la conversación que estoy grabando, sobre estas conexiones que hace el arte, ¿no? Tú tienes muy claro que el arte sirve para conectarnos humanamente. Cuéntanos un poquito sobre lo que estuvimos platicando anteriormente de la grabación.
Bien, gracias por preguntarme ese tema. Es que, haciendo una reflexión, alguna vez me pregunté, ¿para qué sirve el arte? ¿Cuál es como la actividad
que genera? ¿Por qué hacemos arte desde que somos humanos, ¿no?
Correcto. Entonces, ¿por qué siempre ha estado como en nosotros? Bueno, uno primero es que es un estado natural del cerebro, que es la curiosidad, tratar de descubrir. Okay. Otra cosa es cuando una persona ejecuta una acción creativa, cómo se siente de bien, porque está de alguna manera poniendo a prueba y de alguna manera usando toda su naturaleza, que es el pensamiento, que está arraigado con, o cogido de la mano con la creación, con la curiosidad. Eso es el cerebro, crear, ¿no? Entonces, que está cogido también de la mano de las sensaciones. Entonces, el arte, digamos que tiene un poder de conexión, porque todos somos creativos, lo que tú decías que manifestabas, ¿no? También que somos colectivos por naturaleza, sociales, de tal manera que el arte, digamos que acciona, se ubica, se para sobre esos estados del ser humano, que son colectivos y que tienen que ver con acciones creativas y bienestares cuando se hace todo, se generan actividades que tienen que ver con creación.
Claro, y que tú viviendo aquí en Bogotá, en Colombia, y por las circunstancias históricas que ha vivido el país en los últimos 20 años, reconoces que ha habido una actividad, que tú has estado presente en ella, de que el arte ha funcionado para generar estos años de paz que mucha gente habla y escucho en las calles, ¿no? En los tiempos de paz, en los tiempos de guerra, y que el arte ha funcionado para generar estos tiempos de paz en los que vive Colombia.
Sí, ese es un testimonio vivido, porque pues digamos que la violencia nos empezó a invadir de una manera tan extraordinaria.
A carcomer, ¿no?
Sí, que de alguna manera se pensó que pues trayendo el arte sería un paliativo, como para cambiar un poco la manera de pensar, como para instaurarnos en otros umbrales donde pudiéramos vivir juntos. Entonces, digamos que en Colombia se han instaurado como festivales de arte que han ayudado precisamente a que la gente, digamos, haga un cambio mental, empezando por lo que te decía, que el arte, una de las cosas para la cual sirve es que genera dopamina, y la dopamina es la causante de la felicidad en el ser humano, tanto para el que hace arte como para el que lo siente, lo ve, lo escucha. Y digamos que se usó el arte y se ha estado usando de un tiempo a esta parte el arte con mayor fuerza. Se le han dedicado recursos y eso pues realmente nos ha ayudado a organizarnos un poco mejor como sociedad, como a estar más conscientes de que realmente vivimos juntos y somos necesarios. Entonces, el arte ha sido una herramienta importante como para pacificarnos, como para humanizarnos, y la verdad sí ha ayudado muchísimo. Y pues yo trato con mi trabajo ser parte de esa posibilidad y de ayudar a seguir generando el cambio.
Tú que eres un artista colombiano que ha transitado por otras partes del mundo, ¿cómo ves que reciben tu arte siendo muy colombiano, ¿no? Sí, o sea, lo ves y sientes que esa textura, esos colores, esas mezclas, sí es muy representativo en ese sentido, sin llegar como al cliché ni al estereotipo, sino con tu estilo propio. ¿Cómo sientes que reciben? ¿Lo reciben como no le entiendo, o lo reciben con mucha alegría, o lo reciben cómo sientes en estas exposiciones que has hecho en otras partes del mundo, que por lo que me has contado en México has transitado muchas veces?
Sí, México ha sido un país, es mi otro país, porque pues me han recibido tanto a mí como a mi trabajo artístico de una manera muy especial. Eso para mí es como ya como normal, pero siempre me sigo admirando de esa posibilidad que encuentro en México, que es cómo reciben y cómo tratan a los artistas. Entonces, toda la actividad que he desarrollado como artista, digamos que ha sido siempre muy limpia. Trato de hacer unas exposiciones de arte muy bien puestas para que haya credibilidad, porque es que el problema del arte en Latinoamérica es que somos un poco desordenados, como que no cumplimos ciertos parámetros, ciertas normas. Entonces, volviendo al cuento de cómo mi trabajo, digamos, en la investigación, la gente lo recibe de una manera, digamos, se admiran en el sentido de que no habían visto esta técnica en otras partes del mundo. Yo expuse en Alemania, uh-huh, y una persona me abordó y me decía: oye, increíble que yo viajo por toda Europa yendo a visitar exposiciones. Ese es mi hobby, uh-huh, ir a ver el arte. pero nunca en mi vida había visto una obra como la tuya. Entonces, quise hacer una obra como diferente, una obra que, porque todos los pintores trabajan sobre materiales normales, sobre el papel, sobre la tela, y yo quise como hacer otro tipo, darle un vuelco. Entonces uso las mallas precisamente porque me permiten que la obra sea cinética, que se mueva. Entonces esa es la impronta que busqué. Y ya llevo trabajando tanto tiempo estas obras que, pues, digamos que de alguna manera puedo decirlo, no con toda seguridad, pero ya tengo como una maestría en mi técnica, porque tuve un poco de evoluciones que siempre como que me exigían que algo faltaba, que había que seguir investigando, pero creo que ya llegué al tope. De aquí en adelante, pues los topes se dan es cuando uno se muere, ¿no?
Que por lo que veo, no, tú vas para largo todavía.
Pues ojalá, sino que aquí la idea pues es ahora, entonces sí, ya empezar a hacer creaciones dentro de este umbral que me tocó, que es el arte cinético, y bueno, seguir llevando obras a otras partes del mundo. Ahora tenemos exposición en Querétaro.
¿En México?
En México, en el Bello México.
¿En qué meses? ¿Por qué fechas?
En noviembre. En noviembre creo que hay algún festival, algunas actividades que hacen, y pues desean que yo haga una exposición individual. Posiblemente tenemos ya unos nexos para Nueva York, y aquí voy a exponer, hacer otra exposición en Bogotá también para final de año. Yo te agradezco enormemente tu apertura como persona, tu apertura en esta actividad que desarrollas divulgando el arte del mundo, y siempre estarás bienvenido acá a Bogotá, es tu casa, y muchas gracias por todo.
No, yo al contrario, por tu tiempo, por en verdad estas conversaciones tan espontáneas que hemos tenido y que ha sido en verdad, yo quiero, no sé cómo compartirlo a través de Gran Estación Central, de esta generosidad tan espontánea que me has dado, ¿no? Y que es muy en particular que he vivido aquí en Bogotá en estos días, y que en verdad estoy súper agradecido de tu generosidad. Y para que conozcan la generosidad de tu arte, cuéntanos algunas redes sociales, que podamos seguir tus piezas, tus exposiciones tanto en Bogotá como en otras partes del mundo. ¿Tienes redes sociales?
Sí, ahí pueden encontrar, digamos, la colección de mi trabajo, de una parte en Pinterest, y en Instagram también encuentran.
¿Ah, sí? Carlos Cepeda Pintor. Ah, ok.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio, canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo las velas, repica el sol, y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. ¡Ja! Soy la reina, me hace la corte un fino violín, me enamora un piano y me sigue un saxo, yo oigo un clarín, y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mí, y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz, y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país, soy barranquillera y cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh, tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh, tierra hermosa donde nací. ¡Ajá! ¡Ja! Y mis hombros son un par de maracas que besan. del sol. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz. Oh, tierra hermosa, donde nací.
Ja, ja, ja. Y continuando aquí en mi transitar por Bogotá, Colombia, pues bueno, me encuentro con un espacio teatral independiente, alternativo, underground. Ahorita tú me explicarás, Daniel, cuál es el como el mood del espacio. Y bueno, voy a estar platicando con Daniel Galeano, director de La Barraca Teatro y también director del Festival Rosa de Bogotá. ¿Cómo estás?
Bien, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí en tu espacio. Sí, ese soy yo, Daniel Galeano, el director del Teatro Barraca, también el director del Festival Internacional de Teatro Rosa. Estamos ahora en la ciudad de Bogotá. Somos un grupo que llevamos ya 30 años, imagínate, Marco, 30 años en estas luchas. En la ciudad de Bogotá llevamos 23, nos trasladamos a los 7 años de haber nacido Barraca, nos trasladamos a la ciudad de Bogotá desde la ciudad de Medellín.
Estaban en Medellín, es lo que te iba a preguntar. Y allá en Medellín es donde surge la idea de este espacio. ¿Cuál era la concepción de crear este espacio teatral?
Bueno, era la idea de crear como una alternativa. Como teatro alternativo, es como, y pensamos que así al 100%, como una posibilidad para que las personas tengan un espacio donde puedan de pronto ver estas historias que no son historias contadas. Estas historias, o sea, realmente cuando empezamos a buscar referencias de obras de teatro que hablaran sobre otras formas de amar, encontrábamos muy poco. Y todo era como por las ramas, como que, y siempre recurríamos como a clichés o como a estereotipos, donde obviamente las personas del sector social es LGBTIQ+, o de las personas del colectivo LGBTIQ+, porque aquí no somos comunidad, o sea, realmente no tenemos costumbres comunes, entonces se definen casi siempre es desde los colectivos. Entonces tuvieran como un lugar y donde también las personas heterosexuales, ¿por qué no?, conocieran también estas historias.
Los discursos de del colectivo o de los colectivos. Ese concepto me encanta porque se refiere a esa diversidad de poblaciones que puede tener la diversidad sexual y de género. Y a todo esto, cuéntame, ¿por qué La Barraca? ¿Qué significa aquí en Colombia Barraca?
Bueno, en Colombia no, en el mundo significa que es la compañía de Federico García Lorca. Y la compañía se llamaba La Barraca y era un grupo itinerante. Obviamente entonces desde Lorca, un hombre homosexual que es asesinado, joven, porque lo confunden con su primo que era también un chico bastante delicado, afeminado. Entonces era un genio, o sea, la Guardia Civil Española no sabe a quién mató, Franco no sabe a quién mató. Entonces Lorca, ese era el nombre del grupo, era un grupo itinerante y eso precisamente es lo que nosotros hemos querido hacer, no estar solamente con nuestro teatro en nuestra sala, sino ir por el mundo y hemos sido consecuentes con eso.
Entonces, y desde su creación que han estado migrando, ¿no?, en espacios.
Total, es eso.
Y en el espíritu.
Y desde un principio, cuando montamos la primera obra, hicimos Bernarda Alba, era una obra que son un montón de mujeres, las principales son la Poncia, Bernarda Alba y sus 5 hijas, 7 mujeres, pero en la obra no aparece ningún hombre, hacíamos hombres haciendo de mujeres que eran como lesbianas. Entonces era como un viaje a tres viajes, o sea, hombres haciendo de mujeres, lesbianas.
Y dándole presencia a Lorca.
Dándole presencia a Lorca y definitivamente recurrimos mucho a sus poemas, a muchas cosas de él.
Entonces entiendo que surge en Medellín con esta necesidad y esta búsqueda de espacios escénicos para historias LGBT. Sí. Y ¿por qué es que vienen a Bogotá? ¿Cuál fue como el chisma?
Bueno, realmente quebramos con una sala, entonces quedamos así pendientes y yo presento casting para una serie muy famosa acá en Colombia que se llamaba Francisco el Matemático y paso. Entonces me vengo a vivir acá y aquí de alguna manera en ese momento había como un movimiento teatral que me interesaba y el trabajo en televisión. Entonces trabajo en esa serie como un año, paralelamente sigo haciendo teatro, haciendo como lo mío. Se vienen conmigo varios actores en el momento. Ya ellos,
la mayoría. ¿Allá de Medellín?
Sí. Y ya la mayoría se volvieron. Éramos un colectivo más pequeño. Entonces empezamos a hacer teatro igual acá en Bogotá, a tratar de pues como de mantenernos. Bueno, después de un tiempo ya buscamos la primera sala. Bueno, hacemos Un Beso de Dick. Y Un Beso de Dick es como una obra así como que nos catapulta y como que nos dice, tienen que tener una sala porque estábamos en una sala, nos la pidieron. Bueno, terminamos buscando un espacio donde poder seguirnos presentando continuamente. Tenemos la primera sala, ya también quebramos como a los 10 años, como siempre nos la pasamos quebrados.
Sí. Pero quebrados, pero siguen en el camino, ¿no?
Sí, seguimos en el camino. Entonces, después de esto, buscamos, o sea, estuvimos como medio año buscando un espacio y encontramos este que ya tenemos acá en la carrera 16 con 61. Es un lugar en Chapinero. Chapinero es un lugar que donde hay más de 90 sitios de homosexualización, cosa como que quedamos en el sitio donde tendríamos que estar. Y desde aquí ya llevamos 7 años con este espacio. Es un espacio donde hemos hecho temporadas de teatro, no paramos, o sea, hacemos temporadas permanentes, estamos de jueves a domingo haciendo siempre espectáculos, obras de teatro. Es un espacio también de creación, un espacio de ensayos, un espacio académico y, ¿por qué no?, un espacio como de reflexión de acerca de muchos temas como estos, como los temas de la diversidad.
Claro, y entonces a partir de esa necesidad y de tú reconocer que hacía falta un espacio donde se discursaran temas LGBT, surge la idea, me imagino, del Festival Rosa.
El Festival Internacional de Rosa nace, es en la otra sala, y nace como, empezamos haciendo unas presentaciones de todas las obras que teníamos.
Tenían un repertorio.
Sí,
¿no?
y programamos una semana, otra semana, y dijimos, mira, ya tenemos 4 obras, ¿por qué no invitamos la gente y hacemos un festival? Y ese primer festival, que no lo contamos en la trayectoria del Festival Internacional de Teatro Rosa, le llamamos Vista desde otro lado de la acera. Pero entonces nos pareció como el nombre un poco peyorativo. Ajá, como claro. Que
todavía sesgando, del otro lado, hazte para allá.
¿Y quién está? ¿Quién está en el otro lado? ¿Quién te dice a ti dónde tienes que estar? Entonces quedamos así como que no, esto no.
Y pero ese fue el génesis.
El génesis, total. Ese fue el génesis. Y de ahí ya con ese festival armado y ya empezamos a hablar por Facebook de que lo que estábamos haciendo nosotros, por las redes sociales. En ese momento no nos movíamos tanto con Instagram o con las otras. Entonces les pedimos a ellos el favor que volvieran al festival, a los grupos, y hacemos el primer festival internacional con solo un grupo, que fue Venezuela.
Desde el génesis, ¿en qué año fue?
Estamos hablando que llevamos 12 versiones. Esto es más o menos como que el 2009, no sé. Yo soy malo para eso.
Pero bueno, pensemos que estamos en el 2023 y es el 12º. Hagan cuentas los 2001, que están escuchando.
2001, ya no, entonces fue en el 2000. ¿Cierto? Sí, no. Ah, no, no, 2011. Sí, más o menos como ese año. Yo soy atemporal, como te puedes dar cuenta.
No pasa nada. Sí. Y entonces, ya con el inicio, como el concepto del Festival Rosa, viene una agrupación de Venezuela.
Viene la única presentación, fue una obra de Venezuela, que yo ni siquiera sabía que era LGBT.
Ah, mira.
No sabía. Y entonces pensamos, pero nosotros no tenemos. Y nosotros, bueno, igual desde ahí empezamos a pensar, esto no tiene que ser LGBT y que tiene que haber cuotas también heterosexuales dentro. O sea, entonces casi que el festival sería LGBTIQ+H. ¿Por qué? Porque también caeríamos en lo mismo de muchos festivales que nos han discriminado y nos han sacado por el solo hecho de nosotros trabajar esas temáticas y con personas de los sectores sociales LGBTQ+.
Claro, porque igual si el discurso que ustedes están planteando es de apertura, pues dentro de los discursos también tendría que haber esa temática, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Eso fue lo que pensamos y así hemos tratado de ser consecuentes con esto. Entonces siempre hemos tenido unas cuotas, inclusive de personas que trabajan aquí en el teatro que no tienen nada que ver con lo LGBT, y que nos parece maravilloso porque generalmente esos sesgos son los que han acabado con muchas iniciativas, y que pensamos que rayarnos, sectorizarnos, enfatizarnos no nos va a ayudar bastante como con lo que pretendemos, que de alguna manera es mostrar todos los colores.
Claro, todo, desde el blanco hasta el negro, todo el pantón. Sí. Y bueno, dices que es internacional, entonces esto quiere decir que vienen compañías de otros lugares. Estoy aquí en Bogotá por el festival porque un amigo se presenta de allá de México. Entonces me imagino que vienen de Latinoamérica, sí, de varios lados. ¿Cuáles han sido como los países que han venido al festival?
Ya te cuento, entonces ha venido de Europa, ha venido España. Este año tenemos España también. En América ha estado desde arriba, ha estado un grupo de Estados Unidos, de
chicanos,
sí, sí, Ellos vinieron Estados Unidos, ha venido México en varias ocasiones. Sigo bajando entonces
Venezuela.
Venezuela, Cuba vino una vez. ¿Qué más? Estamos, y aquí abajo, Chile muchas veces ha venido, Ecuador ha venido, estuvo el año pasado, Perú ha venido con una chica que hace mucha, que uno no pensaría de pronto que en muchos países hay apuestas con estos temas, como por ejemplo Perú. Yo personalmente no sabía. Uruguay, Paraguay ha estado acá.
Argentina.
Argentina, muchas veces Argentina, porque ellos sí tienen bastante como la apuesta desde muchos aspectos, desde los temas trans hasta las personas. Obviamente los hombres gay casi siempre han sido los que más, pues porque es que los hombres de alguna manera tienen muchos privilegios.
Seguimos siendo privilegiados en el ámbito de la población LGBT.
Sí, tal cual. Sí,
¿no? Contradictoriamente.
Sí.
Y bueno, en estos 12 años, desde el génesis de este nombre que no cuajó y después se transformó en Festival Rosa, ¿qué sientes que se ha transformado? ¿Cómo ha ido creciendo en sus 12 años?
Pues mira que en un principio era muy difícil conseguir los grupos. Eso es como para mí la parte más importante. O sea, como que era muy difícil conseguir los grupos. Entonces uno que decían, yo tengo una obra LGBT, pero era porque en una obra un par de chicas de pronto se besaban. Pero era como para meterlas al festival. Así, entonces, pero no era
tenía
una obra.
No tenía contundencia, claro.
Total, esa palabra creo que es muy importante para nosotros, el tema de que tenga la contundencia, que una obra sea sí o sí, con esas temáticas o con personas de esto, ya sean personas trans o que hacen un tránsito paulatino o permanente, o personas que abiertamente puedan hablar de esas temáticas gays, lesbiánicas, bisexuales, bueno, todos estos temas de disidencias sexuales. Entonces, en un principio era muy difícil conseguir los grupos y bueno, y ni hablar del público. O sea, siempre eran como los mismos hombres, los mismos 20 hombres gay que iban, volvían y rotaban. Eso. Pero ahora no, o sea, ahora la apuesta es muy diferente. Vienen personas de todos los sectores, personas heterosexuales, gay, que obviamente no les estamos preguntando cuál es su orientación sexual cuando llegas a una sala, pero uno más o menos sí se da cuenta, por ejemplo, que vienen con la esposa, con los hijos. Entonces ya como que esto ha cambiado tanto. La oferta y la demanda han cambiado sustancialmente. Son 12 años solamente, sabemos que esto es muy poco. Sabemos que de pronto Bogotá, por tener una alcaldesa lesbiana, abiertamente lesbiana, o tener sitios tan grandes de homosexualización y unas redes tan complejas y unas políticas públicas que han apostado a los derechos de las personas LGBTQ+, entonces creo que tiene como otra mirada, porque sabemos que en otras ciudades dicen, uy, no, aquí donde hagas esto no pasaría lo mismo. Bueno, las ciudades grandes sí, o sea, por ejemplo, en Medellín funciona, en Barranquilla de pronto funciona, en Cali hemos estado varias veces, pero el resto de las ciudades es de alguna manera es un poco más difícil, es de pronto estos temas todavía no se hablan. En Tunja, que queda aquí a 2 horas, hemos estado y una vez estuvimos y casi que nos descomulgan.
Imagínate. Sí, todavía suele pasar tanto en México como en Colombia como en cualquier otro país de Latinoamérica. No dejamos de ser latinoamericanos en ese sentido.
Sí, el tema es seguir construyendo al día a día. Sabemos que es muy pretencioso lo que te estoy diciendo en este momento, pero sí lo digo es como con humildad. O sea, sí estamos pretendiendo transformar la sociedad, transformar los lenguajes en los que nos hemos movido, las formas que hemos tenido de hablar. Eso estamos pretendiendo nosotros. No ha sido fácil, creo que no es fácil y creo que todavía nos falta mucho, pero de eso se trata también.
Para quien escucha el podcast y no ha venido a Bogotá, ¿regularmente el festival se presenta en ciertos meses en especial o se mueve, tiene fechas como muy específicas, temporadas específicas?
Siempre se mueve como unas más fechas. Este año lo movimos porque nos vamos a Tijuana, pero lo movimos como unos días. Uh-huh. Pero siempre es del 26 de julio al 6 de agosto. Esta vez lo adelantamos 3 días.
Entre julio y agosto, si vienen a Bogotá y quieren ver teatro con temática LGBT, La Barraca es la opción.
Es aquí, bueno.
Y cualquier día del año, ¿no? También es la oferta que ofrecen aquí.
Aquí siempre tenemos. O sea, lo que pasa es que en este día estamos de fiesta.
Claro. Además, y vienen otras compañías, se remontan otras. Claro.
Sí, es eso. Bueno, una vez movimos la fecha y la pusimos como junto con la marcha de la diversidad. Y eso no fue una buena cosa porque, o sea, los medios no nos cubrieron, fue muy difícil difundir esto porque obviamente tenían la mente puesta en otra cosa. Tenían demasiada información y aquí tampoco es que tengamos tantos medios como para movernos. Entonces fue muy difícil, la sala casi quedó vacía. Mira. Y dijimos, no, o sea, es mejor como nosotros también tener nuestro
propio
espacio.
Y también salirse de esa fecha como muy mainstream. Para que saliendo todavía continúa la actividad, no solamente es ese día, no solamente es ese fin de semana, sino después se continúa con el trabajo.
Tal cual, eso pensamos nosotros, mantenemos una programación permanente y eso es como la apuesta que tú dices de alguna manera, o sea, siempre vamos a tener que tener esto y además de eso siempre tenemos grupos que cuando no estamos en festival internacionales pasan por acá y dicen, bueno, yo quiero presentarme y miramos a ver cómo les abrimos los espacios. Claro. Sí.
Dentro de conversaciones que he tenido con bogotanos y que he comentado que conozco La Barraca y que he venido a ver cosas en La Barraca, me comentaron, ay, es un teatro en donde se desnudan. Entonces entiendo o reconozco que conciben a La Barraca como un espacio donde se desnudan escénicamente. ¿Hay esa tradición? ¿Es algo como inventado? Cuéntame un poquito si de dónde crees que surja esa idea.
Es totalmente cierto. Es un grupo, un colectivo donde le tenemos una apuesta política con el tema del cuerpo. El cuerpo como un hecho transgresor que no debería ser así. O sea, lo más pervertido es que nosotros tengamos ropa. Lo más natural es que estemos sin ella. Entonces, el cuerpo es arte y desde muchas visiones, o sea, la pintura se ha referido mucho a los desnudos. En la pintura sí lo vemos bien porque sabemos que está muerto, que está plasmado.
Está vivo, claro.
Sí, está plasmado. En esto, sabemos que cuando está vivo nos conflictúa todavía ver un pene, un ano, unos senos, una vagina o un cuerpo gordo o un cuerpo de viejo o un cuerpo de alguien muy joven.
Claro, fuera de la hegemonía, ¿no?
Es que es eso, no, los cuerpos no son hegemónicos, partamos de ahí, no son perfectos, hay penes muy pequeños, hay penes muy grandes, hay clítoris muy grandes, hay clítoris muy pequeños, entonces básicamente es eso, desde el escenario nosotros queremos quitarnos las máscaras y por qué no también quitarnos la ropa, entonces eso, en las escenas que pensamos que donde se puede justificar, lo hacemos. Y los actores y las actrices de aquí saben que en determinado momento les puede llegar a tocar, por ejemplo, hay hombres heterosexuales haciendo de gays y hay acercamientos corporales, entonces creo que no deben de tener un problema, se pueden besar dos mujeres sin ser lesbianas, se pueden besar dos hombres sin ser, porque además como cumplen son roles y en eso también, en ese mismo orden de ideas, les toca hacer un desnudo, no hay ningún problema. Lo asumimos con toda la entereza, como lo hace Spencer Tunick cuando va de ciudades a ciudades tomando fotos. Nosotros hemos asumido también eso hace mucho tiempo, hace más de 20 años hemos asumido que los cuerpos se pueden desnudar.
Claro, y que si le apuestas a montajes donde el desnudo sea el eje central.
Totalmente. Ah, bueno, y aparte de eso, entonces hay comunidades nudistas en Colombia que nos han buscado para que les hagamos funciones. Entonces hay funciones donde los actores, las actrices están desnudos y los espectadores también. Por ejemplo, mañana domingo en el Festival Rosa tenemos una obra así a las 8:30 de la noche.
Mira, pues igual, trataremos de estar presentes.
Eso sí.
Pues bueno, gracias por el espacio, por el tiempo y dar a conocer La Barraca en Gran Estación Central. Tus redes sociales para quien le interese estar presente en alguna de las funciones.
Bueno, las del teatro son @barracateatro en todo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Grindr, en
Tinder, ¿no? Como dijiste, en función.
Ya lo va a seguir diciendo.
Claro, y sí funciona, porque al final de cuentas son redes sociales, ¿no?
Sí. Sí, @barracateatro. Mira, pues en estas, ahí nos pueden encontrar. Y las mías, o sea, si me quieren buscar, soy @DanielGaleano. Daniel, raya al piso, o sea, no sé cómo es que es. Guión abajo, dice. Guión bajo, Galeano, _Rojas. Aquí decimos guión al piso. Listo. Okay. Listo, vale.
Perfecto, muy bien. Pues agradezco mucho el tiempo,
con
Daniel.
Un gusto, gracias por ti. A ti, bueno. Vale.
Chao, chao.
batidora, los besos de tres los adora. Solo se pasa de joda. Un gatito bellaco listo, pedazos del cora. Un gatito bellaco listo, pedazos del cora. Por esto vacila pero nunca se enamora. Por esto vacila pero nunca se enamora. Baby baila sola. Si pone su canción se descontrola. Siempre de bella con cola. Para olvidarse de todo amapola.
Transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.